Muy buenos días, es 2 de agosto, hemos llegado a martes y sigues aquí en Herrera en Cope. Recibe el saludo de Antonio Raíz en nombre de todo el equipo. Si ayer pasaste calor, hoy tienes muchas probabilidades de que sea incluso más intenso. Solo hay un puñado de capitales que no van a superar los 30 grados. Ahí están Santander, San Sebastián, Oviedo, también Las Palmas de Gran Canaria, pero son excepción porque la mayoría o se van a acercar a los 40 o los van a rebasar. Y no solo en la mitad sur, también, por ejemplo, en Zamora van a estar por encima de los 40, en Orense o en Toledo capital. Y es noticia de esta madrugada que nos lleva a Estados Unidos, lo ha confirmado el presidente Joe Biden, la muerte de uno de los terroristas más buscados de todo el mundo. Fue el creador de Al-Qaeda y junto con Osama Bin Laden fue el cerebro del 11S. ¿De quién hablamos? De Ayman al-Zawahiri, un cirujano de profesión, nacido en Egipto, que asumió la dirección del grupo terrorista después de que Estados Unidos acabara con Bin Laden. Este terrorista acababa de cumplir 71 años. Bueno, es uno de sus últimos vídeos. En este animaba a los suyos a seguir sembrando el terror. Como es habitual en este tipo de operaciones, han trascendido pocos detalles. Sabemos que se ha desarrollado durante este fin de semana en Afganistán, en Kabul. Y sabemos también que el ataque se realizó con un dron con un objetivo muy claro, la vivienda, en concreto un balcón en el que se encontraba al-Zawahiri. ¿Cómo sabían que el terrorista estaba en Kabul? Bueno, en los últimos meses había intensificado, hemos escuchado uno de ellos, la publicación de vídeos y eso ha podido facilitar su localización. Joe Biden ha asegurado que la operación no ha causado víctimas civiles y lanzaba este mensaje.
Proteger a los inocentes, defender la libertad y mantener la luz de la libertad encendida como un faro para el resto del mundo. Esto es genial para encontrar la verdad sobre nuestra nación. No nos rompemos, nunca nos rendimos, nunca retrocedemos.
Es información directa del presidente de Estados Unidos, la confirmación de la muerte del cerebro del 11S que ha comunicado el propio Joe Biden. Y no se escapan dos cuestiones. La primera es que la popularidad de Biden está a la baja. Y la segunda es que estamos a apenas unas semanas del aniversario de la salida de las tropas estadounidenses de Afganistán. Con esto Biden consigue un golpe de efecto de gran valor. En todo caso, se pone así fin a uno de los últimos estandartes de este grupo terrorista. Al-Qaeda ha servido de modelo a otros asesinos que sin vinculación están sembrando el terror bajo su mismo nombre. Ahí están Al-Qaeda en la península arábiga y Al-Qaeda en el Magreb islámico. Es lo último que ha pasado en el mundo después de un consejo de ministros que en España ha acabado muy tarde. No es habitual que la reunión del gobierno se celebre por la tarde y menos que termine pasadas las 8 de un recién estrenado mes de agosto. Ya sabes que nos iban a detallar las medidas de ahorro energético. Hay pocas novedades de lo que ya conocíamos. Y son medidas que, en principio, sirven para ocultar una cuestión fundamental. Julio, el mes de julio, cerró con la segunda factura de la luz más cara de toda la historia. El resto, por tanto, es bisutería. Y la única novedad que no conocíamos en ese plan de ahorro energético afecta a la iluminación de escaparates y edificios públicos. Van a tener que apagar las luces a partir de las 10 de la noche. Les dan una semana para que lo pongan en marcha y tendrán que cumplirlo hasta noviembre de 2023.
En principio, lo que hemos incorporado aquí aplica a los edificios. Es decir, no aplica iluminación exterior, bien por razones de iluminación de vías, bien por razones ornamentales de lo que no son edificios o bien razones ornamentales que son luces de Navidad.
Bueno, es Teresa Rivera, es la ministra de Transición Ecológica, que puntualizaba al final que la medida no va a afectar a las luces de Navidad. ¿Quién va a vigilar esto? Porque ahora mismo también hay una normativa en vigor que afecta a los edificios públicos, que también debería controlar si se cumple la temperatura del aire acondicionado en oficinas de la administración pública y no se está cumpliendo. ¿Quién va a vigilar ahora esto? Pues les pasan el marrón a las comunidades autónomas. Y ya hay una que ha dicho que no lo va a aplicar. Es Madrid y su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha sido tajante. Madrid no se apaga y lo hace con un argumento que ha trasladado a través de su cuenta de Twitter. Esto genera inseguridad y espanta el turismo y el consumo, provoca oscuridad, pobreza, tristeza. Mientras el gobierno tapa la pregunta, ¿qué ahorro se va a aplicar a sí mismo? Pues de momento ninguna, porque tenían una oportunidad fantástica para comunicar, para anunciar que reducen ministerios, secretarías de Estado y todos esos asesores que nos cuestan una millonada al año. Hablábamos la semana pasada de Lilith Bestringe y de ese sueldo de 123.000 euros al año. Nada de reducir el gasto de la administración. Te piden a ti que lo ahorres tú. Bueno, Rivera insiste en que España tenemos garantizado el suministro de gas durante este invierno, lo que no nos dicen algo incuestionable, que si Rusia sigue tensando la cuerda y cortando el suministro, va a subir el precio. Y en nuestro caso, Argelia, que sigue muy enfadada con Pedro Sánchez por el giro con la cuestión del Sáhara Occidental, también nos va a revisar el coste de los nuevos contratos que se vayan firmando. Hay una cuestión sobre la que también han avanzado algo durante el Consejo de Ministros. Es la gratuidad de los trenes de cercanía y de media distancia que anunció el presidente Sánchez durante el debate sobre el Estado de la Nación. Una regalía que va a estar en vigor de septiembre a diciembre. Los viajeros que quieran beneficiarse de los cercanías gratis van a tener que pagar por adelantado 10 euros. Estos 10 euros a modo de fianza. ¿Cómo se los van a devolver? Cuando justifiquen que han realizado como mínimo 4 viajes al mes, es decir, 16 viajes en esos 4 meses que va a estar esta gratuidad en vigor. Esto en el caso de cercanías. En los de media distancia la fianza será de 20 euros y también hay que realizar un mínimo de viajes en esos 4 meses.
La respuesta que damos, en primer lugar, a la inmensa mayoría de los españoles que sufren las consecuencias de esta situación y, por tanto, a trabajadores, a estudiantes que tienen que recurrir de manera habitual al transporte público, y ahí vamos a amortiguar el coste que para estas familias tiene.
Es la justificación que daba la portavoz Isabel Rodríguez a esta nueva regalía del gobierno de Sánchez, que nos va a costar al menos 200 millones de euros y que no distingue, mira por Dios, en esta ocasión no lo distingue, en ese clásico que tanto gusta este gobierno, distinción entre ricos y pobres. Bueno, pues esta gratuidad va a ser para todos, igual. Y luego lo tendrán que pagar también todos vía impuestos por igual. Los ricos y los pobres, aunque ninguno coja el tren de cercanías o el de media distancia. Y una cosa más, que tampoco se aclaró ayer en el Consejo de Ministros. ¿Van a ampliar la oferta de trenes? Porque cualquiera que coja cercanías en hora punta, no ahora en agosto, lógicamente, sino cuando llegue septiembre y todo el mundo ya vuelva de vacaciones, cualquiera que coja cercanías en hora punta sabe cómo llegan los trenes a Atocha, la estación de Atocha en Madrid, o a la de Plaza Cataluña en Barcelona. Lo hacen hasta arriba. En algunos momentos ni se caben esos trenes, ni se puede entrar de ahí. Así que con la gratuidad va a aumentar la demanda, lo que se espera, una saturación mayor. A ver cómo la resuelven. Y hoy vamos a conocer los datos del paro registrado del mes de julio, en menos de una hora. Llegan después de los que conocimos el viernes de la EPA, que es una estadística diferente. La encuesta de población activa la elabora al final de cada trimestre el Instituto Nacional de Estadística y en cuanto a las cifras que vamos a conocer a las 9, las publica mensualmente el Ministerio de Trabajo con los datos que ha recogido el Servicio de Empleo Estatal. Son fuentes distintas, emplean una metodología de trabajo diferente y por eso no se pueden comparar. Se puede dar la circunstancia, y de hecho se da, que un parado que aparece como tal en la EPA no esté contabilizado en los datos del gobierno. ¿Y por qué? Porque aunque se encuentre sin trabajo y buscando activamente empleo, no se ha registrado en las oficinas del antiguo INE. Y al revés, alguien que está apuntado al SEPE, al Sistema Nacional de Empleo, que lo hace pues para obtener algún tipo de prestación sin estar disponible para trabajar, sí aparece en el registro del Ministerio de Trabajo, pero no en la EPA. Bueno, es importante esta distinción para analizar las cifras que vamos a conocer a partir de las 9 de la mañana. Las de la EPA del viernes con matices fueron buenas. Por primera vez desde 2008 el desempleo en esta estadística se situó por debajo de los 3 millones de parados, pero atentos a la advertencia que hacía el propio ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, sobre la ralentización en la creación de empleo en la segunda mitad del pasado mes de julio.
Los datos de julio, yo diría que sí, podemos argumentar que están, digamos, se está produciendo una cierta ralentización del ritmo de crecimiento del empleo, sobre todo en la segunda quincena del mes de julio.
Este es el avance del ministro Escrivá para los datos del paro de julio, que siempre es un buen mes, y más este año con las contrataciones en el sector turístico. Hay un hecho en el que coinciden todos los estudios económicos. A la vuelta del verano, una vez que concluya la temporada turística, que se va a alargar durante todo el mes de septiembre, se va a producir un incremento del desempleo debido a la desaceleración de la economía, que se va a acercar a la recesión al finalizar el último trimestre. Y aun con los buenos datos de paro, a la espera de conocerlos de este mes de julio, lo que es seguro es que España va a seguir encabezando la tasa de paro de toda la Unión Europea. No estamos a la cabeza de muchas estadísticas, sobre todo de las positivas. Pero en esta del paro somos campeones según Eurostat, que es la oficina estadística de la Unión Europea. Tenemos un 12,6% de paro frente al 8,1% de Italia, el 7,2% de Francia o el 2,8% de Alemania.